Hola amigos, este es el show de Oscar Armendáriz. Estás escuchando el mejor podcast en español. En este episodio hablo con David Muñoz. David ha trabajado desde su propia casa desde hace ya muchos años. Él inició el negocio que siempre supo que terminaría haciendo. Se dedica al diseño gráfico. Él comenzó a trabajar en este negocio aún desde antes de iniciar el negocio y desde antes de siquiera cobrar por su trabajo. Con los años ganó experiencia y ahora tiene éxito con su negocio. También hablamos de otros temas como sus hobbies y temas de Dios. Yo disfruté mucho esta conversación con David y espero que tú también la disfrutes. Iniciamos. David, bienvenido. Gracias por estar conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Muy agradecido con el Padre porque ya empieza a cambiar el clima aquí en Missouri. Y pues estamos contentos. Ya estamos listos para el verano. Ya fue mucho frío. Ya estamos listos para que empiece a calentar un poco.
Sí, creo que todos nos adecuamos mucho más mejor a lo que es el verano, las temporadas calientes, porque pues sale el sol y puede hacer más actividades fuera de la casa. Y eso a mí, en lo personal, lo que me llama mucho la atención. Me llama también la atención salir en... Tengo un Jeep, uno de esos Wranglers, y me gusta mucho salir en el Jeep y andar por ahí nomás turisteando en los bosques y agarrar mis propios caminos. Eso está... Es uno de los hobbies que tengo. ¿Traes algún hobby tú?
Sí, nos gusta mucho hacer hiking. Entonces, hiking. Sí, entonces yo y mi esposa buscamos un lugar. Tenemos varios lugares a donde vamos. Y pues nos gusta muchísimo salir y caminar y ver la naturaleza y disfrutar de las cosas que el Padre hace. Y sí, ese es un hobby que no hace mucho lo comenzamos, pero nos gusta mucho, nos gusta muchísimo, lo disfrutamos mucho.
Hay mucha gente cuando agarran un hobby nuevo como que de repente le quieren invertir dinero. O sea, como que dicen, este es mi hobby, lo voy a invertir dinero. ¿Usted no le han puesto así que, oye, que mira estos tenis o estos zapatos, están mejor para andar caminando? Oye, que mira, me voy a comprar este bastón porque si me sale un oso se lo aviento. No, ¿cómo están los gastos con los hobbies con ustedes?
Pues por supuesto, igual como toda persona cuando se emociona de empezar a salir, pues que vas y te compras tus zapatos y te compras tus tenis y después a lo último ya no usas ninguna de esas porque terminas viendo lo que en realidad te sirve. Son algunas de las cosas que nadie nace aprendido. Pero sí, hay cosas que compramos, cosas que dijimos vamos a usar y al final ya no las usamos, porque ya una vez que empiezas a hacerlo es cuando te das cuenta que, bueno, no las necesitaba. No lo necesitaba, ahora necesito otra cosa. Que me imagino igual con el Jeep. Pues ya sabes ahora que vas a salir, si vas y te das una vuelta por aquí, pero si ya empiezas a subir una montaña, ya te gusta empezar a poner el carro, a usar el 4x4, entonces ya vas a empezar a invertir un poco en tu hobby. Pero sí, la emoción te hace correr y comprar algunas cosas que al fin y al cabo a veces no las vamos a ocupar.
Oye, David, ¿y ustedes cómo le hacen? Porque, por ejemplo, yo he visto, inclusive yo soy culpable de esto, que de repente tenemos el hobby nuevo, ¿no? Y luego, pues voy a ver en YouTube alguien que hace este hobby. ¿Qué zapatos usa, por ejemplo, no? Ah, mira, usa de esta marca. Voy a comprar de esos. Y empiezas a ver y empiezas a deducir qué es lo que necesitas y como que te adelantas, como que en lugar de ir a explorar primero, quieres ver lo que hacen otros, te adelantas, haces la compra y después, como tú dices, ya te quedaste sin usarlo porque no lo necesitabas realmente. ¿Cómo es ese proceso contigo? ¿Es más o menos así o lo tratas diferente?
Igualito. Yo creo que para todos, YouTube es como una Biblia, ¿verdad? La agarras y te metes ahí, empiezas a ver videos y cómo hace la gente cosas. Cuando nosotros comenzamos a hacer, queríamos ejercitarnos, pero no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer. Pero queríamos hacer algo principalmente entre familia. Más adelante tal vez podemos hablar un poco más de eso, pero yo me la pasaba viajando mucho viajé por muchos años, viajé, y ahora que estoy trabajando más dentro de la casa, quería hacer algo donde pudiera disfrutar a mi hija, a mi hijo, a mi esposa, donde pudiéramos salir, hacerlo todos juntos. Y entonces, pues empezamos a averiguarnos de páginas de internet y lugares y videos de aquí mismo de Missouri, donde podíamos salir y poder que estuvieran cerca, que no estuvieran muy largo, para que pudiéramos disfrutar más lo que íbamos a hacer. Pero sí, claro, me tiré un montón de videos a ver qué zapatos era mejor. Te digo que compré tenis, compré varias cosas y al último terminé usando unas botas como del Army, que ahora entiendo por qué el Army las usa, porque fue lo mejor que pude haberme comprado. Y y pues sí, hoy estaba hablando con un amigo en la mañana acerca de eso. Que me mandó unas botas, unos tenis, que me dijo, estas tenis, estos zapatos son para correr, pero te van a servir mucho. Pero en realidad nosotros no corremos. Cuando hacemos hiking, lo que nos gusta es subir montaña. Entonces, para eso necesitas unas botas bien fuertes y algo que te cubra el tobillo. Y pues sí, así comenzamos y empezamos a comprar cosas. Como te digo, la emoción del momento que te permite ir a buscar y empezaste a comprar un montón de cosas. Ya lo último, ya no usas tanto.
Oye, ¿y como qué tipo de animales hay allá en estos lados? Porque, por ejemplo, bueno, una relación que tenemos tú y algo en común que tenemos que vivimos en el estado de Washington, aunque vivíamos en lugares diferentes, ¿no? Tú vivías por allá más para lo que llamamos nosotros el Eastern Washington, al otro lado de las montañas. Pero de este lado pues había lo que son los osos y así, ¿no? Entonces ir a hiking, pues ibas con ciertas precauciones, ¿no? Por si te topabas con algún oso o algo. ¿Tienen algo así ustedes por acá de que tengan que tener cuidado?
Pues fíjate que, pues la verdad, no tanto. Pues sí, en algunos lugares hay osos, más que todo, pues culebras, de algún tipo de, de snakes, ¿verdad? Que uno tiene cuidado, pero tú sabes cómo es aquí. Hay gente que, nosotros seguimos grupos. Eso es una de las cosas que me gustó hacer. Antes de empezar a hacer todo esto, yo tuve que unirme a varios grupos. Busqué en Facebook grupos de gente que estuviera haciendo lo mismo que yo estaba haciendo para que ellos me dijeran, para poder leer ahí, ver fotos. Este lugar sí sirve, este lugar es mejor para llevar a mi esposa y mis hijos. Y entonces ahí la gente, la comunidad, todo es en comunidad. Hay algo muy importante que es hacer cosas en comunidad, porque entonces puedes escuchar los comentarios y puedes escuchar lo que la gente está haciendo, cómo lo está haciendo. Y entonces ellos te dicen, mira, este lugar está, hay mucho barro, o este lugar, ten cuidado, necesitas botas, o aquí hay culebras, o aquí hay ticks, ve a este otro lugar, ten cuidado de esto. Y entonces dentro de la misma comunidad, pues hasta nos dicen qué hacer en caso de esas cosas. Nunca nos hemos encontrado, gracias a Dios, con ningún animal peligroso. Nunca hemos visto una culebra. Seguramente hemos estado en lugares donde está entre rocas y piedras subiendo y bajando, de segurito que tiene que haber algún animal por ahí. Pero nunca hemos tenido no, gracias a Dios, nunca hemos tenido ningún incidente.
Oye, David, ahorita me recordaste de una persona que, bueno, lo que estabas hablando de las culebras, me comentaron un dato curioso que nunca lo había escuchado antes, pero dicen que las personas o le tienen miedo a las culebras o le tienen miedo a las arañas, que normalmente una persona no le tiene miedo a ambos. Y yo estaba pensando en eso y digo, bueno, no me dan miedo las arañas, pero tampoco me dan miedo las culebras, o yo las llamo las víboras, pero al mismo tiempo tampoco me he encontrado con una víbora frente a frente. Entonces yo creo que el día que me encuentre con una, me voy a dar cuenta que a lo mejor sí les tengo miedo. Pero sí me pasó ese dato y se me hizo tan curioso, y no sé si haya sido en un estudio o algo, pero me lo hicieron en el comentario. No sabes tú si tú le tienes miedo a ambos o a uno nomás.
Pues ahorita, como tú dices, ahorita no le tengo miedo a ninguno, pero a las arañas sí, no, a las arañas definitivamente no, no les tengo, pero nunca he estado cerca de una culebra, una víbora, entonces no puedo decir sí, sí, pues yo creo yo no les tengo miedo, pero no hasta que lo tenga enfrente no voy a saber.
Sí. Oye, y también hablaste de lo que es hacer cosas en comunidad y ahorita ya quiero entrar al tema de tu negocio, que se me hace muy, muy interesante lo que haces. Pero antes de entrar a ese tema, algo de lo que me habías comentado es que tú trabajas desde casa. Entonces, correcto. Y también estás hablando ahorita de hacer cosas en comunidad. Trabajando en casa, trabajando desde casa, que es una gran ventaja, supongo yo, para muchas personas poder trabajar desde casa. Y eso después de la pandemia creo que ahora se ha permitido más quizás porque por la necesidad, ¿no? Yo creo que la tecnología ya estaba, ya se podía hacer desde hace muchísimos años, pero como que las personas, los jefes o los clientes o quien sea, como que no se prestaban tanto para eso hasta después de la pandemia por causa de necesidad. Pero tú que estás en este mundo ya viviendo aquí, en este caso tú y donde trabajas desde casa y tienes tu negocio, ¿cómo ves tus relaciones interpersonales con grupos comunitarios? ¿Crees que es más difícil, normal, igual o peor?
Pues yo creo que lo que pasa es que la comunidad te puede enseñar la parte que no conoces. No se pueden hacer las cosas solos. Definitivamente solos no puedes llegar a ningún lado. Yo creo que yo soy lo que soy ahorita por los grupos con los cuales yo me junté y empecé a trabajar con ellos. Y eso me permite a mí funcionar. Esta parte de la comunidad es muy importante para mí porque, bueno, yo soy diseñador gráfico. Y como diseñador gráfico, pues hay muchas cosas que empiezan a... Ahora hay tutoriales, hay videos, no es lo mismo. Yo tengo 48 años y yo fui a la universidad, pero no es lo mismo lo que yo aprendí en los 90s de lo que aprendí ahora con los tipos de programas y los tipos de cosas que hay de Photoshop, After Effects, tantos programas que hay ahora para edición, hasta de video, que una comunidad lo que hace es que te mantiene al día. Y la comunidad te trae lo que necesitas, te da lo que necesitas. Eso es como una pulpería. No sé si te acuerdas, en una conversación anterior habíamos hablado de esto. Una tienda local en tu barrio. Eso es lo que es. El ir a ese lugar, eso es una comunidad donde buscas en dónde está lo que necesitas y formas parte de eso. Porque solos no podemos hacer nada. Definitivamente solos no lo podemos hacer. Entonces, para mí es sumamente importante. Ahora con todo esto que mencionabas acerca de la pandemia, a mí personalmente la pandemia no me afectó. La pandemia no me afectó, más bien la pandemia hizo que mi negocio creciera como 3, 4 veces más. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo vino para la pandemia, yo ya estaba ubicado en la casa. Yo me acuerdo tener conversaciones con gente diciendo, yo no puedo trabajar en la casa, yo me vuelvo loco trabajando en la casa. Bueno, yo ya tenía más de 10 años trabajando en la casa. Entonces, más bien siempre les decía eso, busque algo que usted pueda hacer dentro de su casa. Usted no sabe si el día de mañana algo puede pasar. Y fíjate que vino la pandemia. Y durante la pandemia me dolió mucho ver gente perdiendo su trabajo porque todo lo que tenían que hacer, pues tenían que ir, tenían que manejar. Ya no podían ir a sus lugares a hacer el trabajo que tenían que hacer. Y en cambio las personas como yo que trabajamos, que ya teníamos todo dentro de la casa, pues en realidad conversando entre comunidad nos dimos cuenta que ellos estaban bien, que todos estuvimos bien durante la pandemia, porque estábamos listos para ese cuando llegara ese momento.
David, y mi pregunta era más enfocada a cómo le haces para mantener esas buenas relaciones, esas amistades, porque, por ejemplo, si trabajas desde casa, para muchas personas su círculo social es el mismo del trabajo, entonces socializan en el trabajo. Para una persona como tú y muchos otros hoy en día que trabajan desde casa, ¿Cómo logras cruzar ese puente de dificultad, quizás, donde no tienes la comunidad de trabajo frente a ti, que estás conviviendo con ellos, pero sí puedes, de alguna manera, tener ese grupo social? ¿Cómo le haces?
Bueno, pues las buscas y te integras a una. Eso es lo principal, buscar una en la cual tú te puedas integrar a esa, donde puedas funcionar con el talento o con lo que tú tienes, que con lo que te puedes mover. Para mí era muy importante. Siempre he trabajado con la iglesia, con movimientos cristianos, tantos tipos de denominaciones cristianas. Entonces, como mi ambiente, o sea, para mí ya era lógico que todo se iba a mover dentro de ahí. Entonces yo tenía que formar parte de una comunidad en la cual mis talentos fueran requeridos, en un lugar donde yo pudiera proveer lo que se necesita. Ahora, yo no comencé a ser diseñador gráfico cuando fui a la universidad. Yo desde muchísimo antes de eso, pues mis cuadernos de la escuela estaban llenos de dibujos, y tal vez me estoy brincando un poco, me estoy yendo adelante de la conversación que tenemos, pero no comenzó ahí, comenzó muchísimo antes. Yo ahora soy lo que siempre he sido. Yo no tuve que pelear mucho en darme cuenta de que yo era un diseñador gráfico desde que era muy pequeño. ¿Por qué? Porque me la pasaba dibujando, me la pasaba creando cosas y pues la vida me empezó a preparar de esa forma. Ahora, yo crecí en los 70s. Yo nací en el 74. Entonces, imagínate, el 74, en los 80s estoy yendo a la escuela, en los 90s estoy yendo, casi ya estoy terminando la secundaria. Y entonces ya pues el tiempo para entrar para mí a la universidad ya fue directo, porque yo ya sabía lo que yo quería hacer. Toda la vida había estado esperando por eso, por estudiar algo en donde yo pudiera utilizar las artes, el pintar, el crear, el si alguien quería hacer una camiseta, yo ya la veía en mi cabeza, yo ya sabía cómo quería hacerla. Entonces, volviendo a lo de la comunidad, yo logré engrandecer todos esos talentos que tenía y hacerme conexión con la gente que requería mis habilidades. A veces, tal vez no vemos esa parte del negocio porque no estamos en el lugar donde es requerido no es requerido nuestros talentos, y entonces hay que saber a dónde se hacen las conexiones. Tengo grupos en donde sirvo de apoyo, pero estoy en otros grupos donde más bien requieren trabajo de mí. Entonces, no sé si respondo a la pregunta, pero esto de conectarse a los grupos, lo que hace es que no es solamente un lugar donde das, sino es un lugar donde recibes, porque de ahí pasa la voz a otro lugar y otro lugar, y terminas pues haciendo publicidad y te empiezan a conocer y ya sabes lo que haces. Y ahora mucha gente, Dios me ha permitido trabajar con ministerios muy grandes, y ahora pues mucha gente me conoce por los tipos de diseños que yo hago para portadas de libros, logos, páginas de internet. Y entonces ahora pues ahora los grupos de comunidad me sirven muchísimo, porque ahora yo proveo ahí información y ellos me proveen a mí también la otra parte, que es ya que mi negocio crezca.
Claro, y eso es importante lo que comentas, porque es recíproco, ¿no? Y dato curioso, y al ratito nos vamos a meter más a este tema, pero estamos hablando nosotros anteriormente de lo que es la cultura hebrea, ¿no? Los judíos. Y fíjate, un dato curioso de ellos: se dice que son buenos negociantes, y obviamente sí lo son. En general, ¿no? Por promedio, creo que los judíos son mejores negociantes que en promedio que otras culturas. Y ese dato se lo dejo de tarea para el que lo quiere investigar, pero sí es algo que es muy curioso. Pero eso va muy aunado con lo que acabas tú de comentar de las comunidades, porque ellos cuando iban a la, ¿cómo se llama?, la sinagoga, ¿no? Cuando iban y tenían que estar entre los hombres, entre sus grupos sociales, creo que tenían requisitos de que tenían que ser como 10 o 11 mínimo para que pudiese reunir y poder hacer el evento, ¿no? El evento social. Y esto era cada mañana, creo. Cada mañana se tenía que hacer en la mañana. Y o sea, era algo con que la gente, o sea, al estar ahí, ya estás socializando, estás hablando de negocios, estás hablando de lo que les interesa a ellos. Quizás están hablando de la Biblia también, de la palabra de Dios, pero se hablaba de negocios. Y al estar ahí reunidos, muchas cosas fluían y muchas cosas se daban. Porque, como tú dijiste bien hace un momento, tú no puedes solo, necesitamos de la comunidad, necesitamos de todos. Entonces, ese dato es muy, muy importante y sí aprecio mucho lo que comentas tú de tener esas comunidades y mantenerlas. Y no solamente de buscar recibir, sino también de buscar dar. Porque cuando vas, y esto es muy notorio, cuando una persona llega y solamente tú dices, no, este nada más quiere conseguir algo, quiere conseguir esto, quiere conseguir aquello. Como que la gente los puede identificar de inmediato y ya, como decimos en México, hasta fushi le hacemos, ¿no? Ya no los queremos alrededor.
Sí, correcto.
Pero sí es importante que vayas con la intención de estar en la comunidad y eso te va a beneficiar obviamente en tu negocio, como tú bien das testimonio de eso. Y creo que ya le hemos dado muchas vueltas a lo que es tu negocio. Ya hablaste de lo que haces, de lo que es el arte y todo ese trabajo. Ahora quiero hablar más directamente de lo que es tu negocio. Bueno, cuéntame de los inicios de tu negocio. Ahora ya sabemos que descubriste que tú eras un artista desde muy, muy pequeño y fuiste desarrollándote en esas técnicas y en ese arte y en esas habilidades. De tener esa habilidad a convertirlo en algo que sea lucrativo, algo que sea remunerado. ¿Cómo fueron esos pasos? Cuéntame.
Qué pregunta más interesante. Pues fíjate que, ¿cómo la comenzamos? Yo tengo 48 años, pero no fue hasta hace 15 años que en realidad empecé a hacer esto tiempo completo. Toda mi vida yo estudié diseño gráfico, estudié arquitectura. Me gustaba crear, me gustaba hacer cosas, pero nunca había tenido la oportunidad de tomarlo como un trabajo, como tiempo completo. Porque aunque vinimos a los Estados Unidos para trabajar con la iglesia, eso me dio la oportunidad de hacer algunos tipos de trabajos para alguna gente. Me dio oportunidad de crearles algunos flyers para algunos eventos, ayudar en unas páginas de internet, de empezar a ayudar en algunas cosas. Pero en realidad no fue hasta que yo en realidad cumplí cierta edad que fue que todo se empezó a dar. Antes de eso yo siempre tenía un trabajo normal como todo el mundo, un trabajo de oficina, trabajé y esto ojalá que le sirva para mucha gente que quiere, que no sabe cómo empezar o que tal vez quisiera empezar ya. Y yo lo único que yo puedo decir es esto: yo sabía para dónde iba y yo sabía lo que yo quería hacer y yo sabía mi talento. Entonces yo siempre traté de trabajar alrededor de eso para que un día cuando lograra brincar del bote y empezar a nadar, yo tuviera salvavidas que me pudieran mantener. Yo no creo que podemos agarrar y brincar simplemente al agua y tirarnos al agua si no tenemos algo que nos ayude a sostenernos. Entonces, por muchos años yo, aunque tenía otro trabajo, yo me preparaba, yo venía de mi trabajo y son las cosas que nadie sabe de una empresa o que tal vez nadie las conoce, pero yo venía de mi casa, de mi trabajo, cansado después de 8 horas, pero todavía venía a mi casa, me sentaba en la computadora, trataba de usar los programas que tenía. Trataba de ser lo mejor que yo pudiera en esos programas de diseño. Nunca se me salió de la cabeza que lo iba a ir a que lo iba a hacer por tiempo completo. Nunca dejé ese sueño que se me fuera de la cabeza. Entonces me empecé a preparar en ese sentido, en que cuando llegue el momento yo voy a estar listo para hacerlo. Entonces, lo que me sucedió fue esto. Traté de hacer a clientes de donde no habían. Aunque nadie me pidiera cómo hacer un logo, pero yo aprendí a hacer logos. aunque nadie sabe, nadie me estaba pidiendo una página de internet, pero yo empecé a hacer páginas de internet. Aunque yo no sabía cómo hacer un flyer ya bien hecho, el corte, cómo se mandaba a print, lo de los colores, divisiones, todo esto, yo empecé a hacerlo y yo no estaba ganando nada ahí. Yo tenía mi trabajo normal en la mañana y venía aquí y seguía trabajando, haciendo arsenal, haciendo como balas, poniéndome balas por todo el lado, estar listo, porque cuando llegaba el momento yo le iba a disparar a todo. Y entonces no perdí mi tiempo. Cuando llegó el momento, yo trabajaba para una empresa que muy buena, pero el management era muy malo y entonces la empresa quebró. Era un negocio muy bueno, pero se les fue de las manos. Y eso, me acuerdo que en ese momento, por estar dentro de una comunidad de gente que tenía que ver cosas con la iglesia, que tenía que ver con esto que estábamos hablando de comunidad, yo pude ver que yo dije, cuando este trabajo ya me dijeron, ya este trabajo va a terminar, ya después de aquí no vamos a seguir. Yo me acuerdo que yo lo primero que hice fue voltear y decirme a mi esposa, ¿qué te parece? Aquí se está abriendo una ventana. Tengo una persona que me está diciendo que no me está ofreciendo ningún salario, no me está ofreciendo, pero quiere trabajar conmigo y quiere que empecemos a hacer, que empecemos a viajar y empecemos a proveer cosas que ellos necesitan. Si fuera arte, si fuera flyers, si fuera logos, si fuera música. Muy curiosamente, yo soy músico también. Me gusta mucho la música. Soy músico, toco batería, guitarra, bajo, un poquito de piano. Entonces sé de instrumentos y siempre ayudé en la iglesia dentro de todo esto. Y entonces, pues empecé a ayudar con música, como músico dentro de algunos lugares. Viajamos por los Estados Unidos por mucho tiempo. Yo he estado en casi todos los estados, al menos 3-4 veces. Y viajamos intensamente. Y aparte de eso, el negocio empezó a darse. Ahí fue cuando el negocio empezó a darse, porque yo ya estaba en una comunidad donde ahora sí me iban a pedir mis servicios. ¿Por qué? Porque empezó, alguien sabe quién hace logos, alguien sabe quién hace flyers, alguien sabe cómo hacer una página de internet. Y lo primero que decía yo es, yo sé. ¿Por qué? Porque me había preparado por mucho tiempo. Entonces mi preparación no comenzó en los 90s, ni comenzó, fue en el tiempo donde yo ni negocio tenía. Oye, Oscar, yo no tenía negocio, yo no, en ese momento, yo lo único que quería era prepararme, porque yo sabía que cuando el momento llegara, ese trabajo terminó, yo comencé ahí y ya nosotros estábamos listos, yo y mi esposa ya estábamos listos, yo no tenía ningún miedo, yo tenía inclusive una plata, un dinero guardado, y muy curiosamente, te voy a decir una cosa, hasta que no se me gastó el último centavo que tenía ahorrado, no empecé a ver el dinero que nos empezó a entrar. Yo me gasté todo el dinero que tenía ahorrado y todavía no entraba dinero. Yo decía, padre, ¿cuándo me van a empezar? Y justo en ese momento fue cuando empezaron a venir. Yo todavía dependía de una plata que tenía guardada y no sabía cómo depender de Dios. Y en el momento en el que ya no pude depender más de ese dinero o de esa cama que tenía ni eso, no fue en ese momento hasta que Dios nos empezó a premiar y dijo, ahora sí que no tienes tú, entonces ahora me toca a mí, ahora yo te voy a darlo. Y empezaron a venir clientes y te cuento que al principio no fue fácil, pero cada trabajito pequeño, cada cosita que venía, lo hacíamos con todo lo más profesional que se pudiera hacer. Y yo trataba y me sentía como un niño. Me volví a sentir otra vez como un niño porque me acordaba de cada dibujo que hice en la escuela, cada vez que mi mamá me regañaba porque tenía dibujos en los cuadernos de matemáticas y en los de ciencias y estudios sociales, porque tal vez ellos no veían que yo iba a poder llegar a tener una profesión como esas. Pero, por supuesto, la mentalidad de ese momento, ¿verdad? Pero mírame ahora dónde estoy. Y ya después de como 15 años de trabajar en esto y desde la casa, pues sí se puede, sí se puede.
Sí, fíjate que comentaste algo muy curioso, que Y es bíblico esto, ¿no? Donde dice Dios que Él muestra su poder, muestra su fuerza en nuestra debilidad. Entonces, mientras tú tenías poder o fuerza por tener ese guardadito, ese ahorro, ese dinero, no permitías que Dios mostrara lo que Él podía hacer con tu vida y con tu negocio. Entonces, una dependencia total de Dios es importante. Pero algo en lo que seguimos tocando mucho es el tema de la comunidad. Viajaste mucho por todos Estados Unidos, hiciste muchas conexiones, muchas personas empezaron a preguntar quién puede hacer esto. Tú levantabas las manos y se empezó a dar, ¿no? Se empezó a dar a los clientes, ya los clientes, me imagino yo que te refieres a los clientes ya pagados, porque a lo mejor ya tenías clientes que les hacías trabajitos aquí y allá y a lo mejor se los hacías por tu cuenta, así por ayudar o por desarrollar tus habilidades. Pero cuéntame de tus primeros clientes, de cómo fue. Por ejemplo, algo, creo que cada persona batalla en un área diferente en su vida, ¿no? Pero yo en lo que es el negocio, a mí lo que me cuesta mucho es decirle a alguien, ok, me debes tanto. Esa parte como que se me dificulta mucho.
Pues fíjate que no eres el único, para mí también. Esa fue la parte más difícil, porque por años yo trabajé con la iglesia. Entonces yo no... Y vengo de otro país, vengo de Costa Rica. Nosotros somos originalmente de Costa Rica, mi esposa y yo, y mi hijo nació en Costa Rica. Y cuando se abrió la oportunidad de que pudiéramos venir a trabajar aquí con la iglesia, pues teníamos la mentalidad de dar, pero no de cobrar. Yo quería, ojalá, ser millonario para yo donar todo el tiempo que pudiera a la iglesia, pero no había conectado la parte donde yo podía ayudar y a la vez yo podía hacer, no quiero que suene feo, pero no hacer dinero, sino que esa parte también me pudiera proveer a mí mi trabajo como tiempo completo. Yo nunca había conectado esas dos partes. Entonces, entonces para mí, mis primeros clientes, pues los primeros clientes con los que yo trabajé, pues básicamente regreso a esta parte de la comunidad. Yo no sabía cómo cobrar. Vivía en otro país, no estaba seguro cómo cobrar, si estaba cobrando mucho, estaba cobrando menos, pero sí sabía que si yo a través de la comunidad empiezo a preguntar, mira, ¿cuánto se cobra por hora? ¿Cuánto por un diseño como estos? Y hacíamos conversaciones que inclusive hasta hoy en día la tengo con mucha gente que está dentro de las comunidades de diseñadores donde nosotros nos movemos. Yo tengo amigos que me llaman constantemente y nos preguntamos y nos decimos, brother, voy a hacer esto. ¿Qué te parece este precio? ¿Qué te parece? Porque, como te digo, yo no veo, Oscar, yo creo que solo no llegamos a ningún lado. Y yo creo que nosotros tenemos a veces un ego que creemos que nosotros podemos hacerlo todo, que yo no necesito de nadie. Yo no necesito que nadie me diga cómo yo tengo que hacer las cosas. Y a veces yo creo que eso es parte de un ego que tiene que quebrarse, porque usted necesita preguntar. Los primeros clientes que yo tuve, yo traté de complacerlos al máximo, traté de darles lo mejor que yo podía darles con las herramientas de lo que yo tenía. Y al principio, mira que nunca me ha tocado tal vez uno o dos clientes así de hueso colorado, ¿verdad? Que tengo que trabajar extra. Pero el resto, porque trato de complacer y trato de hacer lo mejor que puedo y lo más profesionalmente que puedo. Entonces ellos, esos clientes se encargaron de correr la bola. Y entonces eso, tú sabes cómo pasa. Pasó de una voz, de una boca a otra boca, a otra boca, a otra boca. Y entonces, por hacer esos proyectos buenos al principio, tratar de meterle las ganas, aunque no estuviera ganando mucho, pero tratando de inclusive hacer la milla extra en esos comienzos, fue lo que me creó escalones. Y esos escalones fueron clientes que regresaron tiempo después. Y al final, hasta ahora, como este momento, que son, siempre tengo clientes nuevos, por de referencia de otras partes más, pero me volví como la tienda o la pulpería que decimos en Costa Rica, me volví la tienda de la esquina. Ya la gente no va a otro lado, viene conmigo. Porque saben el tipo de trabajo que yo le puedo hacer. Vuelvo a hacer, pues otra vez es la comunidad.
Uh-huh. ¿Y cómo sobrepasaste esa primera etapa de estar cobrando? Porque yo soy una persona muy analítica. Como profesionista, yo soy ingeniero, entonces mi mente está más por números y más por análisis y así, ¿no? Entonces me meto a estudiar muchas cosas. Inclusive ahorita precisamente estoy iniciando un negocio y ahorita te cuento más de eso. Pero lo que me ha ayudado a mí en ese aspecto de cómo cobrar es, por ejemplo, entender que lo que estás entregando tiene un valor. Y ese valor es subjetivo, es decir, una persona le puede poner más valor a algo que otra. Entonces, tú no entiendes qué es lo que la otra persona valora más, al menos que le preguntes, qué es lo que más te interesa, qué es lo que quieres. Entonces, complaces por esa parte o incrementas el servicio en esa área y ese aspecto. Entonces, tú entregas algo de valor, ¿no? Y esto lo aprendí estudiando un curso en línea. Y el valor puede ser, por ejemplo, para alguien decir, vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Un sitio web. Alguien va a decir, ok, al sitio web, para que alguien me lo haga, yo considero que vale, vamos a decir, $500. $500, este sitio web, es lo que vale para mí. Y lo máximo que yo podría pagar serían $600. Y lo mínimo que yo podría pagar serían $450. Entonces, esta persona tiene en su mente que $450 es lo mínimo, $600 es lo máximo y $500 sería lo ideal, ¿no? Por así decirlo, para mantener los números fácil. Entonces, si tú le entregas un producto con el que él está muy satisfecho, extremadamente satisfecho, y se lo vendes por $500, él considera que obtuvo de valor su sitio web y se ahorró $100 porque su máximo valor del que él estaba dispuesto a pagar en 600. Pero si tú se lo vendes en 600, quedaría satisfecho, pero no se sentiría que le ganó más. Es decir, no hay un extra. Te pagó cada centavo justo de lo que él te debía. Aunque tú, por tu lado, tú estás pensando quizás que ese sitio que tú le entregaste se lo diste de más y deberías de haber cobrado $700. Entonces, ese desempate que tenemos al darle valor a las cosas es lo que hace que sea algo delicado el poder entregar algo de valor, ¿no? Entonces, creo que lo que tú haces de pregunta a la comunidad y todo eso es una técnica bastante buena. Yo creo que inclusive al mismo cliente preguntarle cuánto ellos creen que algo vale, quizás sea sano. No estoy muy familiarizado con esa técnica, pero me imagino que podría ser sano también. ¿Cómo lo hiciste tú en un inicio? Ya mencionaste más o menos que en un principio quizás no cobrabas mucho, pero ¿cómo pasaste eso de que okay, estoy entregando tanto y ahora necesito que me pagues?
Hay una cosa muy curiosa, Oscar, que tal vez alguna gente no va a entender cuando yo la mencione, pero alguna gente que me va a escuchar, yo seguramente que se va a familiarizar con eso. Yo creo que con todo mi tiempo que yo trabajé para la iglesia, yo en realidad nunca valoré, yo nunca puse un valor en el trabajo que yo estaba realizando. Yo pensé que yo lo estaba haciendo con todo mi corazón y todo, pero yo nunca pude ver, ni siquiera en mis ojos yo podía ver que yo podía mantener a mi familia o yo podía mantener mi casa a través del talento que yo tenía con mis manos. Inclusive dentro de una comunidad como es estas comunidades cristianas con las cuales yo estaba trabajando. Entonces, el poner el valor a algo que Dios me había dado, Y yo creo que no sé si alguna gente se va a conectar conmigo cuando yo digo eso, que a veces no le ponemos el valor a las cosas que Dios nos ha dado. Mira, puede ser haciendo tortillas, puede ser barriendo, puede ser limpiando, puede ser, pero a veces no logramos ver y ese es nuestro problema. Yo creo que nosotros somos creados. Dios nos creó con talentos y esos talentos son para hacerlos crecer. Y esos talentos, solo tú tienes esa habilidad para hacerlo. Solo nadie más puede hacer pan como lo hace doña Carmen. Nadie puede hacer frijoles como los hace esta persona. Nadie hace tortillas como hace esta. Es que el negocio está en todo lado. No solamente es en el diseño gráfico o en el media, como en donde estamos nosotros, sino que el negocio está en todo lado. Es simplemente saber cómo conectarlo para que usted sepa y usted pueda valorar. Nosotros en diseño gráfico, yo, después de mucho tiempo, yo me pude dar cuenta lo que una hora de mi tiempo valía. Yo dije, bueno, yo puedo hacer un logo para una persona, yo puedo hacer este proyecto. Pero como tú decías, yo puedo cobrar cierto dinero. ¿Cómo me siento con ese dinero? Lo primero que yo siempre hice fue comentárselo a mi esposa. Yo siempre he sido muy malo con el dinero. Eso desde el principio, desde la fundación del mundo, desde que Dios dijo que se creen los cielos y la tierra, yo no sabía manejar dinero. Entonces algo muy sabio que yo logré hacer fue que cuando yo me casé, yo le dije a mi esposa, yo tengo tanto dinero ahorita y en 15 minutos ya no tengo ni la menor idea dónde lo puse. Y entonces cada decisión que económica o financiera que yo tenía que tomar, yo tenía a alguien más que me ayudara con esta parte para que pudiera suplir esta parte que yo no conocía. Entonces yo le decía, voy a cobrar tanto, ¿qué te parece? Y ella me decía a veces, no sé, no estoy seguro si eso es lo que usted quiere ganar o no estoy seguro si es el precio real. Entonces por eso es que yo le preguntaba a la comunidad. Pero al principio era ese miedo y aceptar de que lo que yo podía hacer con mis manos tenía valor. Y ojalá que la gente que nos está escuchando, que pueda ver este programa, entienda que hay valor dentro de todos los talentos que Dios nos permite crear, que a veces no lo vemos, pero si Dios nos permitió, nos logró crear con eso, es porque eso es lo que somos y ahí es donde podemos prosperar y ahí es donde hay un negocio que puede ser tan grande o tan pequeño como usted lo quiera ver. Y entonces, pues yo, como te digo, esa parte de cobrar yo no la tenía, Oscar. Yo no sabía cómo cobrar. Entonces, y yo como la parte, esta parte financiera, pues yo no ponía las manos. Entonces yo tuve que agarrarme de la comunidad o de personas como mi esposa y decirles, sentémonos, cuánto teníamos una amiga que ella es una CPA registrada, CPA de esas personas que trabajan en como contadores. Y entonces ella nos ayudó un poco para valorar las cosas. Ok, si usted va a trabajar tanto, más o menos la hora suya cuesta tanto. Si yo lo pusiera a hacer este proyecto, hacíamos escenarios imaginativos. Por ejemplo, si usted va a hacer este proyecto, ¿cuántas horas va a durar haciéndolo? Ok, si esas horas, si usted cobra de esta forma, y entonces eso nos dio una idea que hasta ahora nos ha funcionado de maravilla, porque entonces ahora yo sé cómo cobrar un proyecto, porque o es a través de una hora, o es a través, o yo puedo ver todo el proyecto, yo puedo ver mi agenda, yo puedo saber cuántas horas voy a durar, y entonces así yo lo puedo cobrar.
Oye, David, me gusta mucho cómo es que sigue regresando a lo que es la comunidad. Y eso es muy evidente que es bastante importante para ti. Y has dado muchísimos ejemplos, inclusive de esta amiga que tienen, donde les ayudó con la parte financiera, donde te apoyaste con la comunidad para agarrar tus primeros clientes, donde te apoyaste con la comunidad para saber cómo cobrar. O sea, siempre estás interactuando. Y tengo una pregunta. ¿Tú eres una persona introvertida o extrovertida?
Ay, yo creo que yo soy sumamente extrovertido. Yo no tengo problema con comunicarme con la gente, hasta si no me hablan. Yo les hago conversación. Yo, y eso es una parte que me ayudó muchísimo en mi negocio, que fue el ser abierto, el poder levantar la mano, el poder conversar con la gente. A mí me gusta mucho conversar con la gente, o sea, de que estamos hablando de lo que yo. Nosotros estamos en unas clases, para darte un ejemplo, nosotros estamos en unas clases y son unas clases de hebreo, estamos aprendiendo hebreo. Y el profesor, y el cual es una persona excelente, es el mejor profesor que yo haya tenido en toda mi vida. Este señor es máster en 3, 4 idiomas antiguos, incluyendo el hebreo. Y hablando en las clases con este señor, yo le digo a mi esposa, yo soy el único que pregunta. Si nadie pregunta, yo pregunto, porque yo necesito saber cosas. Yo necesito que me enseñen, porque todo. A donde yo voy, yo necesito tener la dirección, yo necesito saber a dónde voy para ese lugar. Entonces, si nadie pregunta, siempre digo a mi esposa, este profesor siempre dice, alguien tiene preguntas, alguien tiene preguntas. Si nadie pregunta, pues adivina quién levanta la mano, yo. Y si ni siquiera es de ese tema, pero yo pregunto, porque de eso se trata, de eso se trata. Soy muy extrovertido.
Okay, y ya hemos hablado mucho de también de lo que es la Biblia y Dios y la comunidad cristiana que en la que tú estás, con la que tú estás involucrado. Una pregunta, ¿por qué estudias la Biblia?
Yo crecí en un hogar cristiano. Mi mamá era pastora de jóvenes, mi papá era pastor y él ayudaba a veces cuando los pastores no estaban, hasta que llegó un momento donde él pudo ser el director del Instituto Bíblico en Costa Rica, un instituto bíblico muy bueno, internacional, que se movían todo Centroamérica, venían pastores de todo lado, de muchos países, y mi papá era el director de ese. Entonces siempre estuve alrededor de esa nube, ¿no? De que entonces al crecer en un hogar cristiano, pues vi todas, vi las buenas y vi las malas. Pero sí llegó un momento en mi vida donde yo quería estudiar más a fondo, quería estudiar más a fondo, quería por mí mismo poder leer inclusive la palabra. Por eso estábamos hablando ahora que yo estaba hablando acerca de lo de las clases de hebreo. Ha sido una de las cosas más difíciles que yo haya hecho, yo creo. Me encantan los idiomas, nos gustan mucho los idiomas, pero para poder aprender un poco más queríamos estudiar más a profundidad, pues queríamos aprender el idioma en el cual fue escrito en la primera. No, no que sea necesario, no que todo el mundo tiene que hacerlo, pero yo y mi esposa sentimos que queríamos hacerlo. Mi esposa le encanta estudiar. Ella es una persona que lee muchísimo. Y cuando se abrió la oportunidad de que pudiéramos estudiar y además online, donde no tenemos que ir a ningún lugar y lo podemos hacer desde la casa, pues dijimos, perfecto, no lo hacemos. Y que quisimos estudiar la palabra porque la conocí mucho como cristiano, pero ahora la conozco. Ahora que la puedo leer en otro idioma, ahora la conozco a un nivel muy personal. Y yo creo que es porque la empecé a adquirir desde un nivel muy personal. Ahora ya no quería hacerlo o esperarme que alguien me la enseñara un domingo o un día entre semana. No, ahora yo quería profundizar en ella. Entonces por eso es que quisimos aprender el idioma. Como digo, no porque sea necesario, sino porque queríamos inclusive profundizar más de lo que se podía ver ahí. El hebreo es un mar, es un océano de significados. Y lo que le permite al lector es darse cuenta de la profundidad de todo el vocabulario que hay, que cada palabra significa tantas cosas. Y esa parte vasta es lo que nosotros inclusive de un principio tal vez no entendíamos muy bien, pero conforme fuimos entrando al agua, ahora entiendo por qué decía como ese versículo, ¿verdad? Que el agua llega hasta los tobillos y luego hasta los muslos y sube hasta la cadera, después a los hombros, hasta que cubre la cabeza. Y yo creo que nos permitió ahora sí nadar donde la profundidad es tan grande que yo creo que yo te comentaba eso, de que siento que no sé nada. Ya tenemos varios años estudiando y siento que no sé nada.
Sí, eso, ¿quién lo dijo? Galileo Galilei creo que dijo, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, algo así dijo. Y era considerado uno de los sabios del mundo. Pero en cuanto a la Biblia, fíjate que vi un dato curioso que obviamente no creo que sea cierto, pero le da algo para que uno piense, ¿no?, al respecto. Dicen que cuando Dios hizo a Adán, lo hizo de barro y le sopló el aliento de vida. Dicen algunas personas que su primer respiro fue así como muy, muy profundo y como que se escuchó la palabra así como de ya. Y no sé exactamente cómo es que le ponen que ese fue el sonido que hizo, ¿no?, de ya. Y cuando exhaló, cuando soltó el aire, como que fue así como hue, ¿no? Entonces dicen, si combinas las dos palabras, dice Yahweh. Entonces dicen que las personas al respirar están reconociendo que hay un Dios. Y se me hizo un dato tan curioso. Y no entiendo cómo es que las palabras quedan en el aliento, pero me llamó la atención de cualquier forma. Y algo que te iba a comentar en cuanto a la palabra de Dios, y es importante ahora que tú estás aprendiendo pues uno de los tres idiomas en la que la Biblia fue escrito, que algo que un amigo me comentó, y esto me lo comentó recientemente, la palabra de Dios, cada palabra que ves en la Biblia, cada palabra que está escrita en la Biblia, es intencional. Y no hay una palabra que haya sido puesta ahí que simplemente la pusieron para llenar el texto, para hacer más larga la carta o lo que sea, ¿no? Cada palabra que ves ahí es intencional y tiene un propósito. Y ese propósito está en ti, está en mí, obviamente, entenderlo con la ayuda de Dios, obviamente. Pero te preguntaba que si por qué estudias la Biblia. Y esa, obviamente, esa pregunta fue con la intención de ver tu punto de vista. Pero creo yo que muchas personas que se llaman a sí mismos religiosos, y vamos a decir cualquier religión, no, los católicos, creo que los católicos, y a lo mejor los estoy culpando de más, pero creo que ellos son los peores, ¿no?, en leer la Biblia. Creo que ellos nada más van a misa y escuchan. Y casi no conozco muchos católicos que ellos se pongan a estudiar la Biblia. Entonces, para mí, el que no la estudia no puede tener esa relación directa con el Padre, no puede tener esa dirección directa con el Hijo, ni esa relación directa con el Espíritu Santo. Entonces, pienso yo que es de suma importancia para cualquier persona leer la Biblia, porque de ahí es donde se da todo.
Pues yo creo que esas son unas de las cosas en las cuales, yo creo que esas son unas de las cosas de las cuales nos ayudan a nosotros para salir adelante en cada día. Por lo menos yo no puedo ver, por supuesto, porque la estoy estudiando, porque la hago mía todos los días, porque la estoy leyendo todos los días, porque me estoy esforzando todos los días en mantenerme en unidad con su palabra. Entonces la estudio, la escudriño. Cuando dice esa palabra escudriñar, de que de verdad la meditas su palabra. Y entonces ahora no solo la meditas, sino que la puedes meditar con tu esposa, con tus hijos. Yo cambié el domingo. Mucha gente se espera nada más al domingo, pero yo lo cambié por todos los días. No, yo lo cambié por todos los días. Mi esposa, como te digo, mi esposa estudia muchísimo. Ella lee mucho. Ella le encanta la geografía. Ella le encanta profundizar en todos estos temas, y entonces para mí me fue muy fácil, porque cuando dijimos que vamos a tomar esta decisión de aprender, pues O sea, no tuvimos ni que pensarlo. Fue para poder profundizar en su palabra, porque su palabra, para nosotros su palabra es todo. Para nosotros su palabra es todo. Y yo creo que cualquier persona que inclusive está en la cárcel o en cualquier lugar en donde esté, pueda abrir su palabra y no, ni siquiera sepa ni cómo orar, pero que, porque esto no se trata de orar, ni se trata de que sea un romanticismo, ni algo, es con que sea su palabra. Hay gente que tal vez no sabe ni orar, como te digo, no sabe cómo orar, pero si sabe recitar la palabra, si conoce la palabra, y por lo menos la hace su pan de todos los días. La Biblia, su palabra es el pan, es en comparación con el pan, con ese pan que nunca se acaba. Es el lechem lefaneja, eso quiere decir el pan de por siempre, el por siempre pan. Eso es lo que es, siempre va a haber alimento ahí. Entonces para nosotros es tan importante estudiarla y, como tú dices, hacerla parte de todo lo que hacemos cada día.
Sí, oye, y dijiste que a tu esposo le gusta mucho la geografía. El jardín donde estaba Adán y Eva. Pregúntale que si dónde está. Y bueno, para no dejarlo en suspenso, la gente dice que el jardín de que está en Edén, ¿verdad? Es el nombre del lugar, Edén. Pero la Biblia no dice que está en Edén, dice que está al este de Edén. Entonces, se me hace muy curioso que leemos la Biblia y como que leemos muy por encimita y no nos profundizamos y dice, no, pues el jardín de Edén, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que está al este, hacia el este de Edén. Entonces, para mí eso da a entender que no está en Edén, que está hacia el este. No sé, dato curioso de geografía que aprendí recientemente. Pero ya estamos, se nos está acabando el tiempo y no quiero terminar este episodio sin hacerte una pregunta de los hábitos. Y la pregunta de los hábitos es algo que estoy enseñando a mis hijas ahorita en estos días, de que tengan buenos hábitos. Ellas tienen 6 y 8 años. Entonces, quiero mostrarles ya desde esta temprana edad a que tengan buenos hábitos. Ahorita están trabajando en cuanto abran los ojos, lo primero que tienen que hacer es decir gracias a Dios. Gracias por un día más, lo que sea, pero den gracias a Dios en cuanto abran los ojos. Y están trabajando en eso y de repente llego a la casa después del trabajo y me dicen, papi, hoy sí dije gracias a Dios en cuanto me desperté y otro día se les olvida, pero ahí los vamos encarrilando, ¿no? Pero los buenos hábitos no son solamente para el ámbito espiritual, físico o mental, sino que también en el negocio. Y los buenos hábitos pues están realmente en todos lados, ¿no? ¿Algún buen hábito que tú nos puedas compartir que tú dijeras, este hábito me ha servido para todo esto en mi vida?
Claro que sí, claro que sí. Mira, eso que tú decías que haces con tus hijas, que lo haces en tu casa. Si algo nosotros hemos podido aprender en todos estos años que hemos estudiado la cultura hebrea, nos hemos dado cuenta de que, y yo creo que tú lo mencionaste al principio, es el eso de comunidad. La comunidad se integra un poquito más y lo jalamos un poquito más adentro. Es tu hogar. Es tu hogar, es tu casa. Ahí es donde la comunidad comienza, el lugar donde estás alrededor tuyo, donde tienes a los tuyos. Entonces hay un sense, un sentido de responsabilidad en todas las cosas que haces. Cuando te regresas a tu hogar, entonces tratas de ser el mejor esposo o la mejor esposa o los mejores hijos. Y entonces tratas de poner sobre ellos o tratas de presentarles a ellos las mejores opciones. Por eso es que le dices a tus hijas, de gracias cada vez que se levanta. Dale gracias a Dios cada vez que se acuesta. Ore por su comida. Le pones valores ¿Por qué? Porque restableces el hogar. Y yo creo que así como estabas hablando del jardín del Edén, mira cómo todo siempre ha sido, si lo pones, y tal vez eso lo podemos hablar en otro programa más adelante o en otro tiempo, pero Dios siempre ha querido restablecer la casa. Todo siempre ha sido comenzar en la casa para que de la casa se mueva a la comunidad. Y te voy a decir cómo me sirvió eso a mí en mi negocio. Para mí fue mucho cuando yo decidí que yo quería estudiar las raíces hebreas, que yo quería estudiar más de la Torá, que yo quería estudiar más de él. Yo lo que me di cuenta es como que a mí me pusieron un espejo enfrente y yo podía ver mi reflejo, y yo tenía que mejorar el reflejo de lo que yo estaba viendo en todas las cosas. Yo tenía que ser el mejor en todas las cosas que hacía. Y si voy a ser un diseñador, yo no voy a mentir, yo voy a hacer todas las cosas bien. Cuando comienzan las cosas bien, las cosas terminan bien. Cuando comienzas mal, las cosas terminan mal. Y ese es mi consejo con respecto a eso que estábamos hablando. Y eso es para mí, no, eso no falla. Eso no falla. A veces cuando yo tengo, cuando una persona me llega con un negocio o una persona me llega con una idea o algo que tengo que hacer y desde el principio ya me empiezan a pedir descuento, yo sé que esa persona me va a hacer trabajar 7 veces más de lo que normalmente otra persona me va a hacer. Entonces, si yo abro la puerta a los negocios malos, el outcome, la respuesta va a ser mala. Yo tengo que ser muy responsable en mi negocio de cómo lo voy a tratar y cómo voy a poner los valores que hasta inclusive yo los hago como persona en Dios que soy, de llevarlos al máximo. Eso no importa, eso no quiere decir que yo, todas las personas con las que trabajo son cristianas, no. Yo trabajo con mucha gente. Yo he hecho portadas de libros, CD covers para gente y grupos que no son cristianos, y todavía los trato como son cristianos. Yo en mis conversaciones, yo trato de ser la misma persona. Esto no me cambia. Los valores son muy importantes. Los valores es saber de que usted va a hacer un trabajo muy bien y que usted va a requerir de ese trabajo cuando usted lo va a hacer. Déjame ver si me logro explicar. De que todo alrededor de cómo usted lo va a hacer va a ser lo mejor que usted puede. Por eso es que usted le dice a sus hijas, ore, pero dele gracias a Dios por el día cuando comienza. ¿Para qué? Porque usted está abriendo la puerta si ellas oran y le dan gracias al Padre por ese día que comienza. Ya están abriendo la puerta para que todas las bendiciones de ese día vengan sobre ellas. ¿Para qué orar una noche? Para que cuando ellas están abriendo otra puerta, para que todas las bendiciones que tienen que venir sobre nuestras cabezas, nuestros sueños de lo que el Padre quiere poner sobre nosotros, puedan venir sobre nosotros. Entonces, valores que yo siempre pongo dentro de mi trabajo es que todos los signs están alrededor mío. Yo puedo ver que las alarmas, Dios me va a poner gente y yo ahí me voy a dar cuenta si yo tengo que hacer negocio con esa persona o no. Y a veces hemos estado en negocios con las personas equivocadas y por eso es que no salimos adelante, porque no hemos aprendido a decir, no, esto no lo puedo hacer. Yo con mucho respeto he tenido que decirle a mis clientes, a algunos clientes, yo no creo que yo sea la persona adecuada para este proyecto. Yo creo que usted necesita buscar a alguien más. Es saber hacer las decisiones correctas. Eso es todo. Saber hacer las decisiones correctas. Cuando Dios me permitió ver este espejo enfrente mío, yo tuve que verme no solo como hombre, sino como hombre de negocios también. Y yo dije, yo voy a darle la mano a las decisiones correctas. Yo necesito tomar las decisiones correctas para que si comienzo algo bien, va a terminar bien. Porque cada vez que si yo había comenzado un proyecto y desde el principio ya estaba mal, el final iba a estar mal. No sé si me doy, no sé si contesto tu pregunta.
Sí, claro. Inclusive quiero complementar un poco lo que estabas hablando en un inicio, y es no puedes tú entregar algo que no eres. Tú tienes que solamente entregar quién eres tú. Y al tú entregar, o más bien pretender entregar algo que no eres, pues estás solamente engañando a otras personas y a ti mismo. Entonces, creo que complementando un poco lo que estás hablando al inicio, es que primero tienes que tú ver qué hay dentro de ti y trabajar con eso. Y tú lo ilustraste con el ejemplo ese del espejo, ¿no? De verte a ti mismo. Y yo creo que al tú ver ese reflejo, tienes que entender, ok, esto está mal. La pregunta que sigue es, ¿cómo lo mejoro? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué puedo hacer para que eso que yo veo en mí, que no me gusta, me guste? ¿O que tenga valor? ¿O que pueda entregar valor? ¿Qué es lo que puedo yo cambiar en mí para ser una mejor persona? David, disfruté mucho la conversación contigo. ¿Cómo te puede encontrar la gente si alguien te quiere buscar?
Bueno, la gente me puede encontrar como, mi nombre es David Muñoz. Muñoz con Munoz, en este caso, en los Estados Unidos, sí. Sin la ñ, porque, pero es David Munoz Art, ART.com, o pueden hacer en Google, buscar por hashtag David Muñoz Art, y me van a encontrar muy fácil. Estoy en todas las redes, soy diseñador gráfico, y le doy gracias al padre de que él es el que me permite trabajar con tanta gente y llevar tantos proyectos digitales a internacionalmente. Y yo creo que todos los que nos escuchan pueden llegar a hacerlo también. Y nada más, como digo, tomar las decisiones correctas. Pero sí, es David Muñoz, David, www.davidmuñozart.com.
Okay. Gracias, David. Voy a asegurarme de agregar toda esta información en la descripción de este episodio para que si alguien te quiere encontrar, te puedan encontrar fácilmente. Por mientras, con esto los voy a dejar. Ya saben que ustedes siempre me pueden contactar a mí directamente a mi línea telefónica al 334-568-8845. Nuevamente, 334-568-8845. Si hablan fuera de Estados Unidos, lo tienen que agregar en el +1 para entrar a la LA de Estados Unidos. No contesto llamadas, pero mándame mensajes de texto, por signo, por WhatsApp, y ahí nos podemos comunicar. Y si es necesario hacer una llamada, con todo gusto la podemos hacer. Y también les encargo, de favor, si me pueden dejar un rating en Apple Podcast o en Spotify, si le pueden dejar 5 estrellas, eso nos ayudaría mucho para seguir progresando y que otra gente nos pueda encontrar más fácilmente. Si te gustó el episodio, si te gustó este programa, favor de compartirlo. Si no te gustó, de igual manera, házmelo saber, porque no puedo mejorar las cosas que no sé. Entonces, si en algo fallé, me lo dejan saber, por favor. También mi sitio web, oscarmendaris.com, ahí me pueden encontrar, oscarmendaris.com, ahí pueden encontrar todos los episodios, los más recientes. Aún estoy trabajando en importar los de cuando teníamos el nombre de Consejo Varón. Todavía no he importado todo del sitio anterior, pero estamos trabajando poco a poco a importar toda la información. Bueno, con esto los dejo. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.